Bueno, que usted está con nosotros en este programa en el día de hoy, en una nueva entrega de preguntas y respuestas cortas acerca de algunos temas complicados de poder abarcar y de responder dentro de las comunidades cristianas. Y como he mencionado en videos pasados, Pasión por su Verdad ha decidido realizar una serie de videos cortos haciendo una contribución a las personas que nos siguen a través de redes sociales o a través de YouTube y de la gente que participa en las reuniones o en los eventos que hacemos de poder compartir enseñanzas de la escritura junto con servirnos alimentos y comer. Surgen dudas y dudas y hemos decidido que ha llegado el momento donde vamos a responder a algunas de esas inquietudes a través de videos cortos, haciendo breve resumen. Y en entregas o episodios anteriores ya hemos respondido preguntas como: ¿era Jesús un extraterrestre? ¿Es verdad que Jesús no existió? ¿Es la Biblia un libro sagrado? ¿Existieron gigantes de la Tierra? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Existe el infierno? ¿Qué dice la Biblia de los ovnis? ¿Se puede negar el fenómeno ovni? ¿Tuvo relaciones sentimentales Jesús con María Magdalena? Etcétera, etcétera. Pero la pregunta que vamos a responder, y vuelvo a repetir, a la luz de este libro sagrado llamado la Biblia, o Biblión en el griego, que significa libritos, o también llamada la escritura o las sagradas escrituras, a través de ellas vamos a darle respuestas a las preguntas que nos han hecho. Y la pregunta que hoy vamos a desenmadejar y vamos a develar su respuesta es la siguiente. Alguien preguntó y escribió y dijo: ¿quién creó al diablo o a Satanás? ¿Quién creó al diablo o a Satanás? Esa es la pregunta que vamos a ver. Bienvenidos. Bueno, primero que todo, quiero decir que mi nombre, bueno, como todos saben, soy Samuel Cisternas, profesor de religión cristiana hace más de 15 años y teólogo en el área específicamente de la apologética, que es la defensa de una verdad, en este caso la verdad de Jesús el Mesías. Y la pregunta de la persona que nos realizó esta petición es válida, porque uno podría decir: bueno, y si se ha tenido que hacer tanto plan y tantas cosas que Dios tuvo que realizar para que el hombre se salve, ¿no hubiese sido mejor no haber creado al diablo? Porque la pregunta de él es: ¿quién creó al diablo o a Satanás? Y la respuesta es que Dios creó a esa entidad. Jehová Dios creó a esa entidad. Pero la diferencia es que Dios no creó al diablo ni a Satanás. Dios creó a un querubín que era el más poderoso, el más bello, el más hermoso, el que estaba más cerca del Altísimo y que tenía un tremendo poder de persuasión, que logró convencer a la tercera parte de todo lo creado para que se vayan con él. Ahora, la palabra Satán o Ha-Satán fue una palabra que introdujeron los rabinos judíos, pero en realidad el nombre de él, cuando uno dice Satanás o el diablo, uno realmente no le está diciendo su nombre, porque eso, cuando uno dice Satanás, es como decir un epíteto, es como decir es como un título, un sobrenombre. Es como, por ejemplo, yo soy licenciado en educación y a mí me dicen el licenciado Cisternas. ¿Es mi nombre licenciado? No, mi nombre no es licenciado, mi nombre es un título, una atribución que yo obtuve. Por ejemplo, cuando alguien le dice, por ejemplo, aquí en mi país sería el presidente Sebastián Piñera. ¿Presidente es su nombre? No. Entonces, Satán y Diablo no es su nombre, sino que son como sus características. Satán significa el acusador. El diablo, el adversario. Entonces, ahí cuando uno está diciendo Satán, Satanás o el diablo, uno está diciendo el adversario, el que acusa, el que se opone. Eso se está refiriendo cuando uno dice Satanás o el diablo, el acusador, el mentiroso. Son como características, pero su nombre de él, su nombre, porque él tiene un nombre, es Luzbel, o Lucifer, o Luz Bella, porque ¿de dónde sacamos nosotros esta información que yo estoy diciendo? Porque podría ser que yo esté aquí filosofando, inventando ideas, leí por ahí algunos comentarios y libros y estoy sacando información de aquí. Vamos a dejar que la escritura nos diga quién es esta persona, porque él es una persona. Y es una persona, tomen mucha atención, porque cuando Jesús estuvo en el planeta Tierra hace 2000 años, y le preguntaron por Satán, él dijo, no, tengan cuidado, no lo menosprecien, porque él es el príncipe de este mundo. O sea, Jesús le dio un título de nobleza y dijo que él era un príncipe. Y cuando dice de este mundo, se tradujo mundo al español, pero en el original esa palabra mundo es la palabra cosmos. Entonces Jesús está diciendo, a ese que ustedes me están preguntando, es el príncipe de este cosmos. Entonces, a ese príncipe de este cosmos tiene un nombre, que es Luzbel. También se puede traducir del hebreo como el que resplandece, o el que porta la luz. Y hermano Samuel, ¿y de dónde saca usted toda esa historia? Vamos a la escritura, y hace 2750 años hubo un profeta llamado Isaías que dejó un libro con su nombre, con el libro llamado Isaías, que está en el Antiguo Testamento. Isaías nos entrega una revelación. Tenemos al profeta Isaías que nos habla sobre esto y tenemos a Ezequiel capítulo 14. A ver, vamos a Ezequiel 14 primero. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Ezequiel. Mal, es el 14, hoy Ezequiel. O Ezequiel 28. Ezequiel 28, sí. Vamos a comenzar primero con el pasaje de Ezequiel que está en el Antiguo Testamento y él nos va a dar una primera información sobre este personaje. Dice el profeta Ezequiel. Capítulo 28, dice: Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ahora vamos al versículo 12. Así ha dicho Jehová al Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí es Ezequiel le está hablando al príncipe de Tiro. Pero sabemos que aquí esta es una palabra con doble interpretación. Porque a veces el Espíritu Santo habla un relato que le está hablando a una persona, pero Hay veces que le está hablando al espíritu que está poseyendo a esa persona. Me explico. En un relato, en un momento, Jesús estaba con sus discípulos y ya estaba cerca ya la hora de su muerte. Y Pedro le dio una gran y brillante idea a Jesús, que fue que Jesús tome la decisión de no ir a la cruz y no sufrir y no morir. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Pregunta, ¿era Pedro el apóstol Satanás? No, sino que Jesús le estaba hablando a la entidad que en ese momento estaba poseyendo a Pedro para impedir que Jesús cumpliera con su misión. Aquí Ezequiel está hablando al príncipe de Tiro, pero nos podemos dar cuenta inmediatamente de que le está hablando a una entidad que no es el príncipe de Tiro. ¿Por qué? Porque el príncipe de Tiro dice en el versículo 3, tú eres más sabio que Daniel. Ya. ¿Podrá ser el príncipe de Tiro más sabio que Daniel? Es imposible. Dice, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿Podrá haber tenido el príncipe de Tiro esa facultad de que ningún secreto le sea oculto? No. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Después dice, tú eras el sello de la perfección. No puede ser el príncipe de Tiro el sello de la perfección. Tampoco dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El príncipe de Tiro no pudo haber estado en el huerto del Edén. Después, en el capítulo 14, dice, tú querubín, grande y protector. Y ahí ya sabemos que no le está hablando al príncipe de Tiro, sino que porque el príncipe de Tiro no era un querubín grande y protector. Aquí le está hablando a Lucifer y le está haciendo el relato de qué fue lo que pasó, que Lucifer se enalteció porque era tan poderoso, y es tan poderoso, que cuando las criaturas luego los ven, incluso piensan que era que era Dios mismo, el Eterno, que se parecía. Y ahora sí nos vamos al libro de Isaías, capítulo 14, para ver lo que este profeta nos da de revelación sobre este tema. Isaías capítulo 14. Repito, Isaías, que escribió su libro 750 años antes de Jesús. O sea, a nuestra fecha, hace 2750 años se escribieron estas palabras. Isaías capítulo 14. Dice de la siguiente forma. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí se nos relata otro y se nos revela otros antecedentes de las causales del por qué ese querubín grande y protector se corrompió y se halló en él la iniquidad. Y ese querubín grande, protector, dice que era el sello de la perfección, que nada había oculto, sabía todos los misterios y sabe todos los misterios. Es el más inteligente. Después de Jesucristo, Lucifer es el más ser más poderoso, y a causa de su hermosura se enalteció su corazón. Y no es que, y aquí viene la respuesta, Jehová Dios no creó al diablo ni a Satanás. Jehová Dios creó a Lucifer, un querubín grande protector, el sello de la perfección, que ese querubín solo él mismo se convirtió en diablo. O sea, Dios no creó al diablo, porque de la mano de Dios no puede salir nada malo. Todo lo que Dios crea es perfecto y bueno. Después, las criaturas que él crea tienen el libre albedrío de elegir entre seguir sus estatutos o hacer lo que ellos quieran. Y Dios no creó al diablo, sino que creó a Lucifer. Y Lucifer, o Luzbel, él mismo se convirtió en Satanás, el adversario, el acusador. O sea, para responder la pregunta, Dios creó a una entidad llamada Lucifer, la cual después se convirtió por ella misma en el adversario, el acusador, en Hasatán, en el diablo, el demonio, como usted le quiera llamar. Y aquí nos deja una gran lección, que no, esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Si Lucifer, que era el querubín más poderoso y el que estaba más cerca del Altísimo, se corrompió y cayó, nos deja una lección de que no creamos que por estar cerca de Dios estamos seguros de que nunca vamos a caer y vamos a pecar y nos vamos a alejar. Porque, de acuerdo a este relato, el ser que estaba más cerca del trono del Altísimo, que era Lucifer, cayó y pecó contra Dios, se ensoberbeció, estando él y siendo el querubín más arriba en la jerarquía de las huestes celestiales. Entonces, para nosotros la lección es de que no importa cuán cerca yo crea o cuán firme yo crea que estoy en mi fe y en mis creencias y con Dios, siempre dentro del ser humano y de todas las criaturas que Dios ha creado, existe el potencial de en algún momento esas criaturas elegir entre seguir los mandamientos que el Eterno nos coloca o rebelarnos y hacer lo que nosotros queramos, que generalmente es malo. Entonces, ese libre albedrío es el que es el peligro del cual tenemos que nosotros resguardarnos. Porque aquí hay un ejemplo vívido de que la criatura más cercana a Dios fue una criatura que cayó y hoy día es el adversario número uno de Dios, siendo que había estado más cerca y había visto, ha sido el ser que ha visto más cercana a la gloria de Dios. Bueno, espero que a la persona que hizo la pregunta, esta respuesta le haya sido de su interés, y le invito a que vaya y profundice aún más en este misterio, que, como dije ya en los programas pasados, un misterio es un secreto sagrado revelado. Esos secretos están en la Biblia. Dice que hay secretos que al hombre no se le permite saber, pero hay secretos que Jehová Dios dejó encriptado en las páginas de la Biblia para que nosotros los descubramos, y cuando lo descubrimos se transforma en un misterio. Por eso Pablo dijo: hermanos, os quiero revelar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, la Biblia está llena de misterios. Y esos misterios se nos ha dado permiso para que nosotros los podamos descubrir. Así que solamente falta que uno se disponga a escudriñar la Escritura, como dijo Jesús, que escudriñar, ya dije, que es cavar pozos, o sea, ir a lo profundo y no leer superficialmente, sino que escarbarlo, y vamos a obtener los tesoros y las enseñanzas, y vamos a poder obtener lecciones de vida más preciosas que existen si nosotros escudriñamos los misterios que están revelados en la Tanakh, en la Torá, la ley, los profetas, en la Biblia, o como usted le quiera llamar a este libro sagrado de 66 libros. Así que me despido, soy Samuel Cisterna, profesor de religión y director del proyecto de Pasión por su Verdad, y nos vemos en un próximo episodio. Que tengan un lindo día y muchas bendiciones para su vida. Adiós.